Según equipos consultores, el Frente Amplio tiene altas probabilidades de retener el gobierno departamental de Montevideo el próximo domingo, de acuerdo a los resultados y proyecciones de su última encuesta.
Con proyección de indecisos incluida, el Frente Amplio obtendría el 54% de los votos en la capital contra 40% de la coalición multicolor. Hay 2% que votaría a otros partidos, Unidad Popular y Partido Verde Animalista, y 4% que votaría en blanco o anulado, según agrega el informe de equipos presentado anoche en subrayado.
¿Algo más?
Bueno, esta proyección tiene un margen de error de casi 4% en más y en menos.
Dentro del Frente Amplio, la situación es más competitiva. Carolina Cose continúa liderando las preferencias, al igual que en las dos encuestas anteriores de equipos, de agosto y de principios de septiembre. Concretamente, en esta medición, Cose recibe 21% de las preferencias, seguida por Álvaro Villar con 17% y algo más distante Daniel Martínez con 10%. En el Frente Amplio todavía hay 2% que aún no definieron candidato.
Si se proyectan los indecisos que vendrían a votar al Frente Amplio y los que ya tenían decidido votar al Frente Amplio, pero no han decidido candidato, nuevamente la asignación es pareja para los tres postulantes de la izquierda. Cada uno capta 2% de intención de voto y la proyección derivada de este ejercicio muestra a Carolina Cose con 23%, Álvaro Villar con 19% y Daniel Martínez con 12%, según agrega el informe.
Equipos no da por cerrada la interna del Frente Amplio.
No, porque, entre otras cosas, dice, las diferencias entre los tres candidatos son pequeñas y están dentro del margen de error de la medición, y porque las preferencias pueden variar en los últimos días. Esta encuesta, recordemos, fue cerrada el domingo pasado.
La consultora Cifra, que también presentó su encuesta previa a los comicios ayer en Canal 12, señaló que el Frente Amplio ganaría Montevideo con 53% y la coalición multicolor tendría 39%.
El resultado de la medición divulgada anoche en Telemundo ubica primera en el Frente Amplio a Cose con 24%, seguida por Álvaro Villar con 16% y Daniel Martínez con 13%.
Se conoció asimismo la última encuesta de Radar, que basa sus mediciones en consultas en redes sociales. En este caso, el Frente Amplio tiene 50% de intención de voto contra 40% de la coalición multicolor.
Según Radar, en el Frente Amplio, Carolina Cose lidera con 22%, Álvaro Villar registra 16% y Daniel Martínez 10%, de acuerdo a la medición divulgada anoche por TNU.
Desde julio al presente, ¿qué ha ocurrido según las encuestas de Radar?
¿Qué ha ocurrido? Bueno, Cose subió 2 puntos, Martínez bajó 3, Villar bajó 2 y la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, aumentó 7 puntos porcentuales.
Vamos a otras noticias que tienen que ver de un modo u otro con las elecciones del próximo domingo. Por ejemplo, Romina.
Por ejemplo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado ayer por los dichos del senador José Mujica, que el sábado salió al cruce de la candidata de la coalición multicolor a la intendencia de Montevideo, Laura Raffo, por sus denuncias sobre lo que llama Montevideo olvidado.
Sí, el tono de Mujica fue lo que más dio que hablar. ¿Qué dijo al respecto Lacalle Pou?
Estamos acostumbrados que alguna gente impunemente banalice la actividad política y relativice todas las conductas. Entre otras cosas, el primero de marzo, no solo hubo un cambio de gobierno, no solo hubo un cambio de orientación económica, sino también hubo un cambio en eso. Pasa a gobernar los que no insultan, los que no agravian, y lo que hacen de la excelencia un camino, y lo que admira a los que se esfuerzan, y por eso no relativizamos absolutamente nada. Esos son los cambios más importantes que se dan en el país y que creo que la gente lo pidió a gritos. Está cansada del insulto y del agravio constante.
En Salto sigue habiendo, ¿cómo llamarlo?, cortocircuitos, episodios estridentes. La cosa está peleada a varias puntas. Ayer lo que llamó la atención fue la declaración del diputado colorado Omar Esteves, que criticó la presencia de integrantes del gobierno nacional apoyando al candidato blanco a intendente, Carlos Albizu, y anunció que si en la coalición multicolor no se termina lo que él llamó corrupción, él dejará de ser parte de ese acuerdo.
Todo lo que denunciaron mis compañeros en la mesa es todo corrupción.
Si esto sigue,
uno puede andar con una camioneta del Mides y un cartel de la 404 entregando la canasta y un cartel pegándole a la pobre gente. O sea, eso es corrupción.
Si esto sigue,
eso es mal uso de los dineros públicos.
Vos te vas de la coalición, ya lo estás anunciando.
No, que lo anuncio hoy ya, creo que va a ser mi última audición hoy, porque no pienso aceptar ni una entrevista.
Pero ya lo anunciás.
Estoy dedicado netamente a que Germán gane la elección el domingo, pero yo el lunes no soy más parte de la coalición.
Sí, por ejemplo, habló de que siguen cayendo regalitos del cielo, aludiendo a cómo se ha posicionado en el departamento Albizu. Dice, eso pasaba solo con el Frente Amplio y ahora el Partido Nacional lo está haciendo de nuevo, añadía este dirigente colorado.
¿Por dónde seguimos?
Vamos a Canelones. Allí el secretariado departamental del Frente Amplio respaldó expresamente a la justicia mediante un comunicado luego de que la candidata al municipio de Las Piedras, por ese lema, Frente Amplio, Adriana Elizabeth Álvarez, fuera condenada por negociación de sustancias estupefacientes.
También el candidato intendente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, escribió en Twitter: enterado de la condena judicial de una candidata alcalde de Las Piedras, no tengo dos discursos. A los delincuentes y corruptos, la cárcel. Todo el respaldo a la justicia de mi país, agregó Orsi.
Siete y 17 minutos.
Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria.
Una mujer de 63 años de Montevideo murió ayer con COVID-19.
El Sistema Nacional de Emergencias lleva registrados 47 fallecimientos por esta enfermedad.
El Monitor Oficial Diario reportó anoche 12 contagios nuevos en todo el país, de los cuales 5 corresponden a Colonia, 5 a Montevideo y 2 a Rivera. Fueron procesados en la jornada 3.074 análisis.
Los casos activos bajaron a 238, o sea, 5 menos que el día anterior. 2 de esos pacientes se encuentran en CTI y ninguno en cuidados intermedios.
¿Algo más a propósito de la distribución en el territorio nacional?
Les cuento, Montevideo tiene 145 personas cursando la enfermedad, Rivera 65, Canelones 16, Colonia 7, Maldonado 2 y Florida, San José y Artigas 1 cada uno.
Y esta situación, sobre todo la de Rivera, da pie a otro ruido electoral. Fuentes del Partido Nacional señalaron al semanario Búsqueda que la mayoría de los contagios de COVID-19 en Rivera corresponden a militantes del Partido Colorado.
Según esta versión, en los comandos de los candidatos departamentales blancos se apunta que una caravana que impulsó la lista colorada 2000 el domingo 6 de septiembre fue la responsable del brote surgido en la intendencia de Rivera.
El principal líder colorado del departamento, hoy senador, exintendente Tabaré Viera, se mostró molesto con esos dichos y declaró que poco cuidan a los socios de la coalición.
Viera aseguró, según consigna el semanario Búsqueda, que hay una campaña para atacar a los colorados con un tema sensible y sostuvo que, de los estudios realizados por Salud Pública, surge que no hay ningún brote por la caravana.
7 de la mañana y 20 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
Empezamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump se negó a garantizar que si él pierde en noviembre, habrá un traspaso pacífico del poder al candidato demócrata Joe Biden.
Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster.
And, I understand that, but people are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transfer of power?
We want to get rid of the ballots, and you'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. The ballots are out of control. You know it. And you know who knows it better than anybody else? The Democrats.
Tendremos que ver lo que ocurre. Usted lo sabe. Me he quejado mucho de lo que está pasando con las papeletas, afirmó Trump a propósito del voto por correo. Trump cree que el resultado de las elecciones de noviembre terminará definiéndose en el Tribunal Supremo. Por eso, señalan algunos, se apura a cubrir la vacante que ha dejado en esa corte el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Creo que esto, las elecciones acabarán en el Tribunal Supremo y creo que es muy importante que tengamos 9 jueces, dijo Trump a los periodistas previamente durante un encuentro con fiscales generales de varios estados del país que tuvo lugar en la Casa Blanca. Es mejor si aprobamos a una nueva jueza antes de las elecciones, porque creo que este fraude que están preparando los demócratas, este fraude acabará frente al Tribunal Supremo, señaló.
Recordemos, Trump ha insinuado repetidamente que podría no aceptar el resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre si no se le declara ganador, y ha insistido en que quiere que el vencedor se sepa la misma noche de los comicios, algo improbable debido al gran volumen de votos por correo que se esperan a raíz de la pandemia.
Por supuesto que los dichos de ayer de Trump desataron una fenomenal tormenta política, el rechazo, declaraciones de repudio, de malestar del lado demócrata, pero también diferencias, críticas dentro de su propio partido, el Partido Republicano.
¿Seguimos la recorrida?
Tras pasar más de un mes hospitalizado en Berlín en estado grave a causa de un posible envenenamiento, el dirigente opositor ruso Alexei Navalny recibió ayer el alta médica y anunció que continuará su convalecencia donde se encuentra, en Alemania.
El estado de salud del paciente mejoró tanto que pudieron interrumpirse los cuidados intensivos, dijo el miércoles en un comunicado del hospital de Berlín, donde estuvo internado.
Tras el anuncio del alta médica, el Kremlin afirmó que el opositor era libre de volver a Rusia como cualquier ciudadano de ese país, pero ¿qué dijo él?
Pero el opositor de Putin dijo que continuará su tratamiento en Alemania por el momento.
La Unión Europea se niega a reconocer a Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia. La postura fue anunciada hoy por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, un día después de que Lukashenko asumiera su sexto mandato presidencial.
La elección del 9 de agosto no era libre ni equitativa. La Unión Europea no reconoce los resultados falsificados, no tienen ninguna legitimidad democrática y contradicen directamente la voluntad de amplios sectores de la población bielorrusa, según afirmó Borrell en un comunicado.
Ocurre que Lukashenko, cuya reelección es diputada y protestada en manifestaciones masivas, juró el cargo inesperadamente ayer en una ceremonia que solo se hizo pública después de realizada.
El anuncio provocó inmediatamente una nueva manifestación de la oposición en Minsk, que fue reprimida por docenas de detenciones.
En España, la Comunidad de Madrid solicitará apoyo urgente de militares para realizar tests y labores de limpieza ante el auge de la epidemia de COVID-19. El viernes, allí se ampliará las zonas bajo restricción a la movilidad de sus residentes, según anunciaron hoy las autoridades.
El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado anunció en rueda de prensa que la región, actual epicentro de la epidemia en España, pedirá formalmente hoy, en una reunión con representantes del gobierno central, apoyo logístico militar urgente para la realización de test y labores básicas de desinfección en los vecindarios más afectados.
Hay antecedentes ya. Durante la primera ola de la pandemia, que golpeó con especial fuerza a España, el ejército desarrolló en todo el país labores de apoyo y de desinfección. 7:25.
Volvemos al panorama nacional.
El Poder Ejecutivo postergó por tiempo indefinido la decisión sobre el permiso para la construcción de un mega basurero en el departamento de Canelones que impulsa la administración del intendente Yamandú Orsi.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo en rueda de prensa tras reunirse con la calle Pou: podemos anunciar, para dar la tranquilidad a los vecinos, que resolvimos con el presidente suspender por tiempo indeterminado la habilitación de este sitio de disposición final de residuos en Canelones en la búsqueda de una mejor solución a este problema.
¿Y qué dijo el autor del proyecto? Hoy, postulante a la reelección en Canelones, Yamandú Orsi.
Escribió en Twitter: el proyecto no se cayó. Quedó claro que no existe objeción técnica alguna para inhabilitar solución. O sea, no contamina. Se busca un paréntesis para examinar una propuesta alternativa recibida por el Gobierno Nacional de escala regional. Con gusto estamos para coordinar después del 27. Eso fue lo que escribió Orsi como respuesta al anuncio del ministro Peña.
El presidente de la calle Pou dijo que si Miguel Ángel Tomás fuera un funcionario de confianza, ya no estaría en el cargo. Recuerden, Tomás fue secretario de la presidencia en el gobierno de Tabaré Vázquez y hoy ocupa el cargo de fiscal de gobierno.
Bien fácil, si fuera un funcionario de confianza, Tomás no estaba más en el cargo. Pero como no es un funcionario de confianza, es un funcionario público, requiere ya no solo la voluntad del Poder Ejecutivo del presidente de la República. Para destituir un funcionario público, ustedes saben lo que significa y por eso hay una investigación administrativa, además de otros procesos que ahora se iniciaron o entiendo que se reiniciaron o se están reviendo en la justicia.
O sea, usted no le tiene confianza, el fiscal de gobierno, usted no le tiene confianza.
Personal no.
La Armada Nacional volverá a realizar entrenamiento organizado por Estados Unidos luego de que el gobierno del Frente Amplio suspendiera su participación en estas operaciones hace 15 años.
Según informa Búsqueda, el Poder Ejecutivo reanudará la asistencia de Uruguay a esta actividad que este año se desarrollará en Ecuador del 2 al 11 de noviembre bajo el nombre de UNITAS 61. Dos oficiales de la Marina Uruguaya participarán de la etapa de planificación y otros cuatro de la etapa operativa, embarcándose en buques de otra bandera.
7:28.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El intendente de Maldonado, Jesús Bentancur, dijo que su departamento perdería unos 600 millones de dólares en caso de que no llegaran turistas durante la próxima temporada de verano debido a la emergencia sanitaria a raíz de COVID-19.
Según consignó Maldonado Noticias, Bentancur fue entrevistado por el programa Siete Colores de la Radio Provincia de Buenos Aires, donde además manifestó que es una disyuntiva lo que va a pasar con la próxima temporada y dijo que están mirando al mundo para saber qué pasa cuando se reabren las fronteras o se flexibilizan los controles. Cuando eso sucede, afirmó, es evidente que están resurgiendo los casos y no somos ajenos a la realidad, planteó.
Ahora son 7 y 28.
Cerramos con otras noticias.
El juez Nelson Dos Santos desestimó el pedido de clausura del expediente por prescripción en la causa que investiga la desaparición de la maestra Elena Quinteros, ocurrida en 1976 cuando estaba retenida en la dictadura.
Para la justicia, según consigna La Diaria, la desaparición de Quinteros es un crimen de lesa humanidad, por lo que no corren plazos de prescripción, tal como define la ley 17.347, que ratifica la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de Naciones Unidas, aprobada en noviembre de 1968.
La Fiscalía investiga el accionar de un policía luego de que supuestamente baleara en la cabeza a un joven de 19 años que presuntamente estaba cometiendo abigeato en el departamento de Artigas. El funcionario reconoció haber realizado un disparo intimidatorio.
Según el medio Artigas Noticias, el fiscal Raúl Iglesias indicó que fue notificado del caso luego de que un policía lo llamó para informarle que había un joven herido de bala que actualmente se encuentra internado en un centro de salud. La versión de los efectivos que declararon por su participación fue que los jóvenes se transportaban en una moto y habrían intentado atropellarlos.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, las cotizaciones, los mercados de cambios. Romina.
Les cuento, el dólar ayer bajó en nuestro país, bajó 0,12%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 373. Si miramos en pizarra del Banco República, tenemos que el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 20 para la compra y 43 pesos con 60 para la venta. ¿Qué pasó en la región? En la región subió el dólar. En Brasil, la divisa estadounidense cerró ayer en 5 reales con 531. Y en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió, se ubicó en el entorno de los 75 pesos con 72, mientras que el dólar blue o paralelo cotizó en el entorno de los 145 pesos. Por último, miramos hacia Europa. Allí el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1657.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.